para construir futuro.
Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonados en el cosmos de la música. Con sus personajes, sus instituciones, sus géneros y también sus estrellas. Sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy estoy solo, no está Claudio Spector, que está en un concierto de los chicos de Musisap, así que bueno, me dejaron aquí, y me parece que es la primera vez que estoy solo en el estudio, no en este, en cualquier estudio, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy, como no está la sabiduría y quedó toda mi ignorancia a disposición, voy a hablar un poco de algunas cosas que no, en general no hablamos acá, porque bueno, porque siempre tenemos algún invitado de algún instrumento específicamente. Hoy también lo vamos a tener, va a estar con nosotros una persona amiga, además ya después lo presentaremos, pero tengo ganas de retomar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la música más popular, si quieren, el rock, un poco el rock, otro poco el jazz. Y pensaba el otro día en la música que uno escuchaba de adolescente y que se sigue escuchando relativamente, pero cada vez menos, tal vez, no lo sé, habría que analizar un poco eso. Pero me llamaba la atención porque recordé que cuando vino un grupo de lo que en aquel momento se llamaba jazz rock, que para mí no sé, es una categoría medio extraña, la entiendo, pero no es este el caso, era Weather Report el grupo. Y vino en el año, yo no sé, pero creo que fue en el año 76, en lo que podríamos denominar como el apogeo de esa agrupación, que cambió de miembros y cambió de sonido a lo largo del tiempo, pero en aquel momento era toda una novedad por muchos motivos, y uno de los motivos que más llamaba la atención a los de mi edad en aquel momento, adolescentes, jóvenes, era el bajista, que era una especie de Jimi Hendrix del bajo, que se llamó Jaco Pastorius. Y resulta que se agotaron las entradas en el Luna Park. Y en esa época entraba mucha gente en el Luna Park. Y lo mismo pasaba con otros fenómenos musicales, si se quiere, que pululaban unos bares y unos lugares donde se podía escuchar otros tipos de música. Y yo tuve la suerte de ver, por ejemplo, a Hernán Oliva en un lugar medio oculto de en Chile y Chacabuco, si no me equivoco, que no era jazz y pop, era una esquina, y estaba el Mono Villegas y Hernán Oliva, y eso se llenaba de pibes, eso me llamaba la atención. Al mismo tiempo, estallaba en el mundo un fenómeno que era el fenómeno del punk rock. Y por supuesto, cuando uno es chico, y ahora también, pero digo, cuando uno es chico, bueno, está un poco pendiente de algunas de algunos fenómenos estéticos cuya ética es bastante polémica finalmente, pero eso no viene al caso. Y bueno, y ahí ese contacto con la música era un contacto con la música que no era una música sencilla, era más bien compleja, pero era muy popular al mismo tiempo, masiva, porque lo escuchaba mucha gente. Viajábamos a la frontera con Brasil a veces, sobre todo con La Plata Dulce, desgraciadamente, hay que señalar eso, a comprar esos discos que acá muchas veces no se editaban, o los encargábamos. La relación con la música, que es lo que me parece interesante, es al mismo tiempo una relación con el objeto disco, disco de vinilo, que había que esperarlo, había que encargarlo y esperarlo. Así que bueno, después me estoy acordando del primer show al que fui, que fue La Máquina de Hacer Pájaros, también repleta en la sala y al mismo tiempo una música complicada, difícil. Y paralelamente uno escuchaba un montón de cosas porque la radio pasaba alguna música interesante y en mi casa en particular, y yo creo que en muchas de las casas de los conocidos, el folclore, el tango estaban presentes. Entonces, hay una generación que, a la cual creo que pertenezco, que tiene una mirada bastante amplia. No digo que estemos muy informados, ¿eh? Lo que digo que escuchábamos de todo. Y ahora vamos a conversar con un invitado que lo tenemos en línea, si no me equivoco, que es Gustavo Monsalvo, además de un gran amigo, una gran persona, es un musicazo y es el guitarrista de un grupo muy conocido que es El Mató, un policía motorizado, y también fue uno de los últimos guitarristas en Suárez y grabó los últimos temas de Suárez, de los cuales también yo participé, lo tengo que aclarar. Así que bueno, Gustavo, ¿estás ahí?
Marce, ¿cómo estás, querido?
¿Cómo te va?
¿Me escuchas bien, Marce?
Sí, perfecto. ¿Vos?
Bárbaro también.
Che, Gustavo, bueno, qué placer. Che, gracias por atenderme.
No, por favor, Marcelo.
Qué bueno. Siempre conversamos mientras yo estoy tirado en el sillón. Ahora estamos acá en la radio. Qué bien.
Sí,
bueno,
sí.
Che, te quiero hacer una consulta. Contame un poco tu historia musical. Este es un programa, te cuento para ubicarte un poco. Este es un programa al que invitamos músicos. Y siempre le dedicamos un programa a cada instrumento. Entonces, un pianista, un músico, un charanguista, flautista, clarinetista. Bueno, así sucesivamente vamos invitando y hablamos un poco del instrumento, de cómo suena, de cómo se iniciaron y elegimos unas músicas apropiadas e invitamos a elegir a la persona, ¿no? Lo que quiere escuchar y compartir.
Perfecto.
Pero nunca hicimos nada vinculado al rock.
Ah, mirá.
Y como hoy estoy solo en el estudio,
te diste el permitido,
me voy a dar el gusto. Dije, bueno, hoy no está la autoridad máxima, así que puedo hablar y me daba muchas ganas de conversar con vos porque tengo entendido, a ver, decime si me equivoco, pero vos no empezaste tocando la guitarra eléctrica, empezaste tocando un instrumento de cuerda.
Bueno, no. Mi primer instrumento fue la guitarra. Guitarra criolla. Nada, más inquietudes de niño, de ver a gente tocar la guitarra y bueno. Fue mi primer instrumento. Y al tiempo de tocar la guitarra criolla y asistí al Conservatorio de La Plata, conocí a la viola, ¿no? Como instrumento. La viola que...
Sí, la viola que no es guitarra.
Claro, uno dice viola, es como una guitarra, pero así como es el instrumento de cuerda y el que le sigue al violín.
Exacto.
Exacto. El cello y el violín, ¿no? ¿Qué sería? Mezzosoprano, no sé cómo sería.
No, yo tampoco, pero es una especie de... No sé, se afina distinto además al violín.
Claro.
Así que...
Tiene tres cuerdas que comparten y tiene una más grave que el violín. el violín tiene una más aguda.
¿Y te sirvió la viola para tocar la guitarra eléctrica?
Mira, a veces pienso que sí. Es un instrumento que igual, Marcia, a ver, le dediqué muchísimo tiempo de estudio, pero mucho. Yo ya tenía 19 años cuando empecé a tocar empecé a estudiar la viola. Y bueno, no sé, tenía que ponerme ahí a tiro.
Claro. ¿Y cuándo empezaste a tocar la guitarra en grupos?
Y la guitarra, bueno, el primer grupo que tuve habrá sido a los 16 años, Marce, con mi hermano que tocaba batería, y un compañero del secundario que tocaba el bajo, y un amigo del barrio, Diego, que tocaba la guitarra y cantaba. Y esa fue como la primera banda con la que salimos a tocar, hicimos un par de fechas.
Eso en La Plata.
En La Plata, yo tendría 17 años, o sea, muy chico. Pero no, qué sé yo, le pasábamos muy, muy, muy bien. Luego de eso...
Pará, una pregunta. Acá Marcos me pregunta. Marcos es el operador. Bien. Que es un capo. Y que es platense. ¿Cómo se llamaba la banda?
Se llamaba El Farol Sinvergüenza.
No la conoce. No. Tiene 43 años, no la conoce.
Tocamos, en el Colegio Nacional, ponele que se hacían los Nacio Rock.
Claro, ¿no? Los primeros pasos típicos.
Claro, en la Casa del Pueblo, creo que fue la fecha más importante que habíamos hecho con El Farol Sinvergüenza. Pero bueno, también era un proyecto así bastante, muy chico, muy ingenuo. O sea, tengo recuerdos re lindos, pero creo que si llego a escuchar ahora eso no me gusta nada.
Así. ¿Estabas en el colegio secundario en ese momento?
Sí, estaba en el colegio secundario. Estábamos, yo iba al industrial, al Albert Thomas, junto al bajista, Pato, que es el colegio que queda pegado a la cancha de estudiantes para
platense
que escuche.
Bueno, yo lo ubico, ¿eh?
Ah, ¿lo ubicás, Marte?
Sí, claro, sí.
Pero me he olvidado que estoy hablando con un jugador de gimnasia que vino a La Plata.
Sí, con un jugador destacadísimo.
Con un número 8.
Con mucho ida y vuelta del banco de suplentes.
No, por nada.
Iba y venía del banco de suplentes, sí, te lo juro. Y escúchame, a ver, preguntas medio obvias, pero también sí, es cierto que esta es una radio de la universidad. Vos sabés que nosotros tenemos una tecnicatura acá y la mayoría de los que estudian la tecnicatura, no la mayoría, todos son músicos.
Claro.
Entonces hay algunas preguntas que por ahí parecen obvias, pero aunque por ahí no estás acostumbrado. Pero a mí me interesa el tema de cómo uno se... ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Por dónde pasa? ¿Por algo exclusivamente musical? ¿Por algo que va más allá de la música?
Sí, mira, recién te escuchaba antes de que me pongas al aire, de que decías que en tu casa se escuchaba folclore, tango, ¿no?
Sí, exacto.
Comentabas algo así.
Sí.
Bueno, en mi casa todo lo contrario, no se escuchaba música casi, Marce. Era...
Ah, mirá vos.
Era algo muy, no sé, muy ajena a la vida de mi familia. Bueno. Ir a conciertos, comprar discos. Y a veces me pienso, ¿no? De dónde habrá nacido la inquietud esta de querer tocar la guitarra. Yo quizás un primer recuerdo que tengo es cuando... Bueno, fallece mi abuela y mi casa era muy grande y empiezan a su alquilar habitaciones, ¿viste? Para
solventar, sí.
Para solventar, bien. Y entra un chico que era fanático de los Redonditos de Ricota, pero fanático. Y un chico, bueno, ya era un joven, ¿no? Yo era muy chico.
Sí.
Y lo primero que hace al entrar a la pieza ahí, que era de mi abuela, cuelga todo llena de póster del Indio Solari, del Sky, y me pareció una imagen increíble, ¿no? Como, tener una inquietud musical, que te guste un grupo, qué sé yo. Y ese chico fue más o menos el que me pasó unos primeros cassettes, ¿no? De Los Redondos.
¿Y eso fue eso fue de lo primero que escuchaste?
Fue de lo primero que escuché, Marce.
Bueno, y escúchame, ¿y tenés ganas de escuchar ya mismo alguno de los temas que... ¿Seleccionamos?
Dale, ahí tenía el tiempo
para que todos se den una idea de ¿Qué es lo Dale. Primero que escuchó el guitarrista de El Mató?
Dale, buenísimo, Marce.
Y de ahí, Suárez.
De Suárez también.
Ahí va, ¿eh? Ahí se quedó de fondo.
Bien.
Vos sabés que a mí también me gustan mucho los Redonditos. Y me pasó sí, algo parecido, ¿no? Ya lo hemos conversado alguna vez. Sí. Sigo pensando que. Sigo pensando que es un letrista extraordinario.
Totalmente.
Este.
El Indio Solari.
Sí, es casi como. Tiene como una especie de premonición, ¿no?
Ni hablar.
Algo de eso.
Esta canción en particular me gusta, pero demasiado, porque es una canción de amor, ¿no? Y casi como una canción genérica de amor.
Totalmente.
Que a veces escapa un poco del imaginario de su letra. Tiene unas cuantas, ¿no? Pero me fascina, porque aparte está tan bien escrita y lo que quiere expresar lo expresa de tal forma que me parece increíble.
Y para los que no se dedican al rock.
Sí.
Pero se dedican a la música, el buen gusto y la precisión musical, en todo caso, de Sky,
sí.
A mí realmente me sorprende, porque
sí. Es admirable, sí.
Los recursos de son más o menos los mismos, ¿no? Pero
claro.
Pero el tipo tiene ese talento para... Son esas cosas que suceden, a ver, no sé, yo lo tiro a ver qué opinás, pero ¿viste esos dúos compositivos que decís, cada uno pone algo que es imprescindible, ¿no?
Claro, ni hablar.
Hay algo de eso.
Sí,
y,
sí, sí.
Y entonces, ¿cómo siguió la historia? Vos empezaste con eso, qué sé yo, y que un día decidiste... ¿Y qué pasaba en tu casa? Porque... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque sí. Hay muchos chicos que tienen que estar medio batallando con la familia.
Claro, sí.
¿No? No sé cuál, sí. Cómo fue en tu caso.
Sí, bueno, como te decía, ¿viste? Era como muy ajena la música a la vida familiar. Aunque siempre hablaban de algún tío que tocaba el acordeón, recuerdo, ¿viste? Pero como si fuese algo así bastante... decorativo, ¿no? Anecdótico, no sé. Y bueno, este chico me empieza a pasar esos primeros cassettes de Los Redondos, yo me copé fuerte con Los Redondos. Yo tendría 11, 12 años, más, y nada, también era como una referencia ahí que está construyendo como algún tipo de identidad, ¿no?
Claro, exactamente, porque bueno, eso es lo que algunas personas por ahí a veces no contemplan en el fenómeno de música popular.
Tal
la,
cual.
La man. Cuestión identitaria, ¿no?
Tal cual, sí. Bueno, ahora por ahí no estamos yendo el tema, pero bueno.
No importa.
Me acuerdo
que
cuando íbamos al colegio secundario, ponerte una remera de una banda implicaba, ¿no? Una carga de conocimiento.
Claro.
Y te posicionaba. Yo me llevé en el industrial. Bueno, ahora creo que homogenizó todo, pero éramos la mayoría hombres. Y yo me llevaba muy bien con otros músicos, con otros amantes de la música, aunque eran de género totalmente distinto. Había mucho heavy metal, me acuerdo.
Dale.
Y mucha remera de B8, de Hermética. Y nada, tener una remera de una banda ya te unía a este grupo de los que, bueno, nos diferenciamos porque escuchamos música.
Sí, hay algo ahí también, como... Yo entiendo que si uno se dedica... a una, digamos, que la música es de una inmensidad oceánica, es imposible abarcar y conocerlo todo, y
sí.
Pero insisto, ¿no? Que muchas veces no se entiende como los átomos que configuran ese fenómeno, que es el, sí. Es el rock en esa época, y la verdad que como movimiento y como expresión estética me parece que yo desconozco cómo funciona ahora. Lo que sí me parece que en Bien, torno sí. a Los Redondos, en el caso en específico, ¿no? Pero se puede tomar cualquier otro grupo, hay algo de una estética muy vinculadas a otras disciplinas artísticas que se unían en el escenario.
Sí.
Uno con Los Redondos y con Charly García, si querés, y con Spinetta, uno descubría, y con Manal, uno descubría el Litela, descubría pintores, dibujantes, escritores, ¿no? Me da la impresión de que Los Redondos te abrían un mundo que iba más allá de la música todo el tiempo.
Totalmente, Marce, sí. ¿No? Aparte, bueno, ¿sabes? Eso de que era difícil conseguir entrevistas de ellos, así que cada vez que dejaban como, no sé, algún rastro de su influencia, uno iba y las buscaba, qué sé yo.
Claro.
No sé, me acuerdo que hablaban de los escritores VIP, ¿viste?
Y exacto.
Decía, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son? Y ¿por qué les gustan, no?
Tal cual.
Pero bueno, es como decís, es un fenómeno que es casi inexplicable del por qué, ¿no? Uno... No sé, seguramente debe haber ensayos escritos de por qué la gente se identificó tanto con la banda.
Sí,
de forma religiosa acá, ¿no?
En forma religiosa, sí, hay cosas que, bueno, que por supuesto a mí me superan. De hecho se hicieron tan masivos que fue, para mi gusto, cada vez más difícil ir a verlos,
sí, ¿no? Sí, totalmente, Marta.
Pero hay algo ahí que a mí me llama la atención. Por ejemplo, es muy difícil en una época de... Ponele de cierto desasosiego juvenil.
Uh-huh.
Cuando aparece cantando El Ángel de la Soledad,
claro.
Es muy difícil no sentir... Eso va mucho más allá de la música. Por supuesto que se puede analizar, pero...
Claro.
Pero también pasa eso, ¿no? Algo de que te toca una fibra que te dan ganas de cantar esa canción, ¿no?
Totalmente, sí.
Y algo de eso.
Me pasaba mucho con Los Redondos, y por eso vuelvo a esto de la canción de amor. Siempre, o sea, siendo muy joven y escuchando esa música, siempre que estoy tan encriptado todo, que no entendía un carajo más.
Claro.
Pero me pasaba, no sé, de chico... Bueno, tampoco hablo inglés ahora, pero escuchaba música en inglés, me fascinaba, no tenía ni idea qué estaban diciendo, ¿no? Me encantaban los dos.
Después, cuando uno entiende a las letras, muchas veces dejan de gustarte algunos grupos, porque decís,
¿total?
Esto decían, y yo lo cantaba tan contento.
Sin hablar, sí. Y también pasa que a veces potencian ese imaginario que tenías vos, no sé...
Claro.
Yo digo, a veces no se escuchaba Leonard Cohen sin entender nada, ¿no? Y cuando lo empezás, no sé, a entender, conseguías traducciones, lo que fuese, pues decías, bueno.
Te gustaba más todavía.
Te gustaba más, claro.
Bueno, ahí, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que lo comparto con vos y con la audiencia, sí.
Uh-huh.
Que es este. Una vez me dijo una amiga grande, que ya falleció, pobre, ahora que lo pienso, pero, uh-huh. pero me dijo, mira. Cuando los chicos negros de los guetos en Estados Unidos escucharon por primera vez a James Brown,
uh-huh.
a todos les gustó el ritmo y les gustaba que se podía bailar.
Claro.
Y cuando entendieron y cuando escucharon la letra, además se pusieron de acuerdo con lo que decían.
Claro.
Las letras. Bien. Entonces, eso me lo dijo hace muchísimos años para explicarme unas cuestiones éticas y estéticas de las artes, ¿viste?
Bien,
porque
bien.
Yo me acuerdo, no sé si a vos te pasó, pero yo era chico y no entendía cuando me decían, no entiendo la ética de un cuadro, porque, ¿viste? Como, ¿qué tengo que ver ahí de la ética, de la imagen? ¿Viste? No entendía, ¿viste? Bueno, con ese ejemplo a mí me cerraron algunas cosas. No digo que sea el ejemplo... ya determinante,
porque es un tema
complejo, pero me pasa con muchas cosas y creo que a muchas personas les pasa eso.
Sí.
Y entonces pienso, bueno, ¿cómo fue tu desarrollo musical? Yo que te conozco y te veo tocar y que tenés un sonido fuera de lo común, si querés, muy identificable. Digamos, uno escucha El Mató y te das cuenta quién está tocando la guitarra. Bien. Digamos, no queda más remedio. Eso no es algo que todo el mundo lo logra. Tal vez sea un proceso. ¿Vos sentís que hubo un proceso en el sonido ese que vos...
Me ahorran tus palabras, Marce. Estoy acá acordando cebolla y no sé si estoy emocionado.
Bueno, pero está bien, justificar las lágrimas entonces. ¿Vos sentís que hubo un proceso ahí de sonido? ¿Tiene que ver con qué? Si, ¿o no pasó eso?
No sé, a ver, que estás siguiendo con esto de lo redondo. Pareciera que en algún momento ese plano lírico, no sé, poético, pasó como a un plano que no entendía o que no quería entender, ¿no? Y me fascinó, sí, lo musical, ¿no? Claro. Estrictamente musical, y en el caso de Los Redondos, la guitarra del Sky,
sí.
Y me volvió loco, no sé, lo escuchaba y me... cómo acompañaba las melodías de voces, cómo complementaban, cómo, no sé, todo, los solos de guitarra. Siento hablar que no solo, era muy chico, ¿no? Y me movió ahí un tipo de fibra sensible que dijo, uy, yo quiero tocar la guitarra. y como no hacían actividades extracurriculares, cuando se lo propuso a mis viejos, se coparon enseguida, ¿viste? Que ella mostraba interés por algo que no sea la escuela.
¿Y cuándo, vos ahora tenés otro proyecto, que es Polgar 3, ¿no?
Sí.
Que bueno, que entre paréntesis voy a hacer el chivo. El 21 van a tocar en la Casa del Árbol.
Así es, Marce.
Perfecto, eso lo voy a, lo digo porque me lo acuerdo ahora de memoria, ¿eh?
Y te esperamos también.
Sí, voy a ir. Y ahora vamos a pasar a otro tema que vos mandaste. Vamos a pasar un poquito, pero me parece importante rescatar este tipo de antecedentes, porque uno, viste... Bueno, ¿de dónde vienen las cosas, no? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Acá va. Otro más. Estamos. ¿Ubicás esto, Gustavito?
Sí, por supuesto, Marcelo.
Vos tocaste con Rosario, además.
Toqué con Rosario en Suemonmont.
Exactamente.
En Suárez también.
En Suárez, o sea, tuviste un recorrido interesante, ¿no es cierto? Sí. ¿Te lo esperabas eso?
No, fue, la verdad que fue sorpresivo total el día que recibí un mail de Ro invitándome a tocar en un proyecto nuevo. Yo solo le había cruzado alguna vez en algún recital que habíamos compartido con El Mató.
Mira.
En La Plata. Y bueno, imaginarás para ese momento en que compartimos escenario, ya Rosario siempre fue así como una referente. Amo su música, amo su poesía, todo.
Bueno.
Y me crucé ahí y me dijo así, muy así, me dijo, che, te quiero tocar la guitarra, qué lindo lo que haces. Que fue un cumplido, yo me hice quedé así extasiado de alegría. Y al tiempo, bueno, recibo este mail y nada, haber compartido primero, bueno, Son Mormón, con también Marcos y Kifa, que son divinos ambos, y después cuando, nada, Gonzalo decide no hacer un par de shows de Suárez, que ustedes hayan pensado en mí, eso también fue también una alegría inmensa.
Bueno, Rosario hablaba maravillas, pero además creo que Rosario tiene algo, vos recién decías la lírica, la poesía de Rosario, yo comparto también, además de las canciones que son para mi gusto algunas hermosas y increíbles,
sí.
Yo elegí esta de Lobo porque es una canción preciosa y habla, es tan tan generalizable, universalizable, pero al mismo tiempo es tan de Rosario ese lobo, sí, ¿no? Ese lobo, sí, suelto. Sí, sí. Este, y por supuesto pensé en cómo habrá sido tu experiencia en Sue Mon Mon, porque fue como lo que se denominó la super banda del indie. Que a mí esas categorías sabés lo que opino. Sí, o sea, sí, no, sí, es que opino mal, simplemente que no se me ocurrirían. Este, bien, sí. No me gusta mucho esos espacios tan poco compartimentados con otros mundos, ¿no?
Sí, sí.
Como
sí,
que
sí,
más cierran que abren, esa es la sensación.
Está igual, es verdad, sí, sí, te encuadran.
Exacto, y, pero bueno, es irremediable. Pero
es irremediable, sí. Igual no molestan, pero bueno, por ahí uno no está de acuerdo con esto. Sobre todo porque no fue planeado así. Yo creo que hay gente que dice, bueno, me junto con tal, y después ya con un pensamiento especulativo, ¿no? ¿Viste?
Claro.
Y después le ponen ese mote y vos decís, y la cierra para bien.
Sí, no, yo lo entiendo, porque no te queda más remedio para difundir una cosa, los periodistas, ¿viste?
Sí, sí,
además,
sí, sí,
sí. Esos descubrimientos, y bueno, qué sé yo, ahí está bien, es entendible. Pero esa fue otra experiencia tuya.
Sí.
Y yo no la quiero comparar con El Mató, porque me gustaría cerrar, porque bueno, obviamente esto no dura para siempre.
Sí.
Pero me gustaría cerrar con lo de El Mató, porque... pasaste, primero, yo creo que, bueno, lo compartimos, sabemos lo que significó Rosario,
sí,
para la música independiente, si querés llamarla de ese modo.
Totalmente.
Pero sí, al sí, mismo tiempo, yo hace muchos años, y eso lo sabés, consideré que es una de las letristas más importantes de la música argentina, te diría.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
pienso eso, ¿viste? Totalmente. Más allá de cualquier género musical.
Sí, sí, totalmente. De hecho, no sé, justo la canción Lobo me parece preciosa.
Es hermosa, claro.
Es una obra maestra.
Es una obra maestra, sí, sí, sí.
Y como
sí,
es, nada, pero también siempre fue muy amable para con nosotros, los Mató.
Siempre, bueno, sí.
Siempre que pudo habló bien, que nosotros, nada, bueno.
Bueno, es que sí, es muy difícil hablar mal, porque la verdad que han logrado... una identidad muy reconocible, también tienen letras muy lindas, la claro, voz de Santiago es una voz muy muy hermosa,
sí,
y el sonido de la banda y tu guitarra ahí me parece, yo realmente no quiero ser injusto con nadie ni tan osado, pero son esas bandas como Los Redondos que decís, acá hay una guitarra que tiene una musicalidad distinta, ¿no?
Sí, qué bueno.
Que me da la impresión de que está muy trabajado eso, que no es algo que vos no te lo pensás, ¿viste?
Claro, sí.
Como, no digo que esté escrito en un pentagrama, me refiero, claro, a que sabés muy bien a dónde querés llegar con eso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es de ser un grupo importante y querido en La Plata y Pin y Pan a tener de repente experiencias multitudinarias, porque han tenido en los últimos años, les ha ido así como... No, nunca hablo en términos, por favor, lo pienso en términos de difusión y de conocimiento, nada más.
Bien, sí.
Pero se han hecho muy conocidos y muy queridos.
Sí, bueno, sí. Eso es... creo que lo bueno de El Mató es que fue todo tan paulatino, nunca hubo...
Eso es...
Un salto... así,
claro,
de cuantitativo repentino.
Sí, no tuvieron un marketing, simplemente
claro,
se fue dando.
Pero a veces veo, no sé, pero observas una banda que está tocando para 50 personas y de repente van 3.000 personas a verla. Y eso es un salto, como te digo, importantísimo.
Claro.
Después las estrategias que habrán usado para que logren eso, bueno, eso otro tema, pero digo... ese nivel de exposición repentina nunca tuvimos con El Mató, siempre fue gradual, paulatino y bueno.
¿Y cómo es la vida de un músico cuando se empieza a ser demasiado popular?
¿Estás... Y ahora estoy haciendo unas pizzas porque mi hijo cumple 5 meses y vienen los abuelos.
¡Qué bien! Yo ya comí esas pizzas, son muy
además,
buenas.
Además es uno de mis invitados, fue uno de mis invitados.
Sí, muy buenas.
Tenemos bueno, que repetir, Marta.
Y finalmente, porque bueno, quedan unos minutos, Dale. Y me gustaría pasar un tema más, por lo menos. Sí. Y por ahí, lo de Polgar me sorprende también, porque es un proyecto paralelo.
Sí.
Que tocas con gente que tiene otras bandas también.
Totalmente, sí. Está Mika, que es mi compañero y toca la batería, que es la baterista de las Ligas Menores. Está Maquito, que bueno, fue compañero mío en Summon Mon, que hoy justo Tifa me recordó que hace 10 años dábamos el primer concierto con Summon Mon, así
wow.
Que sí, 10 años más.
Wow.
Y toca Lucila, que tiene su proyecto Glass, Lu Glass, y también toca en otros proyectos, ahora no recuerdo. Pero nada, más que son amigos y...
Pero ya grabaron, ya tienen cosas compartidas, sí. En las redes, en las plataformas.
Sí, grabamos un EP, lo subimos este año. Fue como de posicionarnos virtualmente, por así decirlo. O sea,
si tuvieras que decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre tocar la guitarra en Polgar y tener la responsabilidad de tocar la guitarra en, qué sé yo, en Suemon Mon o en El Mató, digamos? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, siento como... Es como otro tipo de vértigo, por así decirlo. Como también canto, ahí hay un grado de exposición
que no tenía
con otros proyectos, claro. O que no tengo. Y no sé, te interpela de una forma distinta. Buah, me pasa.
Claro.
Siento como algún tipo de mayor responsabilidad, por así decirlo. Pero a la vez es más tranquilo, como si, no, está como permitido equivocarte, pifiar, lo que fuese, aunque en todo proyecto está permitido, obviamente.
Sí, sí, sí. Pero vos no sos de pifiar mucho, y sos de ensayar bastante y de tener muy claro todo. Sos bastante matemático en ese sentido.
Bueno, quizás eso me quedó de la viola, de que hay que ser metódico, porque si no, si desafinás, aunque seas la tercera fila, estás estropeando la orquesta.
Bueno, eso es muy importante para este espacio radial que espero que muchos estudiantes y colegas estén escuchando, porque a veces...
Que sean buenos con las violistas y los violistas, decirle.
Sí, porque a veces son injustos, ¿no?
A veces son injustos.
Sí, ya lo sé, no quiero entrar en el tema porque, viste, me meto en un lío.
Es para otro programa.
Sí, que venga un violista en todo caso.
Totalmente.
Pero hay No, porque hay como un prejuicio de... Yo hablaba de las complejidades de la música que era bastante popular cuando yo era adolescente.
Sí.
Y que los temas duraban 16 minutos, ¿viste? Y que a nadie le parecía raro que eso sucediera, ¿viste?
Qué increíble, ¿no?
Claro.
Después, ¿para dónde había mirado el rock, la música,
exacto,
popular, ¿no?
Exacto. Y si uno lo piensa, más allá de todos los análisis que se han hecho, y son muchos y muy concienzudos y muy interesantes y qué sé yo... A mí me parece que, bueno, era otro nivel de paciencia y otro nivel de conexión con la música, ¿no?
Sí, tal cual.
Porque,
sí, es verdad. Ahora que decís lo de la paciencia...
No, había como algo de...
Había otro vínculo temporal también,
exacto,
con la música.
Sí, una relación con el tiempo y...
diferente,
muy
sí.
Diferente. Entonces, sí. No creo que sea ni mejor ni peor, pero lo que sí me parece a mí es que... El tema de ser precisos y de hacer bien aún lo que es muy sencillo,
sí.
Es importante. Y aún lo sencillo requiere de ensayo. Y,
sí, totalmente.
Y hay
sí.
Una idea detrás de todo eso que tiene que ajustarse en la realidad, ¿no? Lo que sucede tiene que ajustarse a eso que uno pretende. Y entonces... me gusta saber, y yo conociéndote y te vi laburando, sé las veces que pensás las cosas, las veces que lo practicás, cómo venís con las cosas ya sabidas, que sabés la estructura de la canción. Digo porque, qué sé yo, para romper un poco con ciertos prejuicios, ¿no?
Sí.
Hay como algo académico que a veces deja...
Yo la verdad, mira, sincerándome... Absolutamente. Recuerdo esos primeros ensayos que hicimos juntos, Marta y en Suárez.
Sí.
Y creo que fui más preparado de lo que suelo ir para otras cosas porque me estaba jugando ahí un puesto importante. Y nada, no quería pasar ningún tipo de...
Bueno, salvaste...
de inconveniente.
Hiciste que las canciones sonaran muy lindas, ¿no?
Sí, no, la verdad que fue grandioso igual, porque después era todo algo construido yo en la cabeza, y después de los primeros ensayos vi que, nada, lo importante que era juntarse a hacer música, divertirse. Y
la pasábamos lindo.
Y la pasábamos muy bien, sí. y nada, pero bueno, sí recuerdo que fui con muchas cosas aprendidas a vivir. También, a ver, yo escuché muchísimo Suárez, ¿no? Había cosas que ya las tenía reincorporadas, porque por ahí la gente, ahí tus radioescuchas no saben que es una banda muy, muy importante para lo que fue y lo que es hoy en día la escena independiente argentina. Sí. Nada.
Sí, yo confieso que es la primera vez que lo menciono.
Mirá,
acá, ¿no? Porque tampoco estoy acá para hacerme autobombo, o sea, a mí me da mucha vergüenza, pero aprovecho que vos sí sos un conocedor del asunto, y además, sí. Que bueno, sea como sea, estás hoy por hoy en una situación muy interesante musicalmente, porque y me refiero a más allá de los éxitos y esas cosas, ¿eh?
Digo, sí.
Participaste activamente y a lo largo de los últimos años en grupos que son interesantes, que no son algo más, digamos.
Claro, sí.
Tocaste con Rosario, tocaste con... Bueno, sos miembro fundador prácticamente del Mató. Y
sí.
Es un proyecto nuevo y además tocaste con nosotros en Suárez, que fue un hermoso.
Sí.
Y además me diste el placer y el gusto de conversar con vos este rato, que me encantó.
Sí.
Y me gustaría pasar otro tema que vos mandaste.
Dale.
Para que la gente se vaya con esa idea. A ver,
¿Cuál vas a pasar?
Y ahora vas a escuchar, creo que es uno de folclórico.
Bueno.
¿O no?
Es un tema de Atahualpa Yupanqui.
Exactamente.
Que, buscando otro tema hace poco que fui padre, que es Duérmete Negrito, esa interpretación que hace él, creo que es un tema tradicional venezolano.
Ah, mirá.
Llegué a esta otra canción de cuna, que es instrumental de Atahualpa Yupanqui, y ahí quizás tomando un poco lo que vos decís, más que eso del trabajo, no sé, la dedicación que necesita, que requiere también lo sencillo. Escuchás esta pequeña canción de cuna, no sé, parece que salía de una cajita musical.
Ahí está, mirá.
Y es preciosísima, nada. Ahí va.
Que quede de fondo, es hermosa.
No, es.
¿Y se la tocas a Pedro?
No la aprendí. Te aguarpa de
tocar. Ahora, un día tratamos de sacarla igual.
No, es bellísima.
Es hermosa.
A la guitarra no le da mucha bola a Pedro, pero hace poco tengo un bajo y cuando toco el bajo prestan una atención increíble.
Bueno, el bajo, lo que alguna vez conversamos, ¿no?
Sí.
Tiene esa cosa de la tierra que hace que te tranquilices. No sé,
sí, cómo... debe vibrar de alguna forma el cuerpito de Pedro con sus graves que...
Salvo que toque Lenny. Y ahí estás, sí, en problemas. Ahí.
No, sí.
Lo tenés que llevar a... Lo tenés que poner auriculares, taparle la cabeza.
Quizás más adelante, pero sí. Ahora...
Che, bueno, estamos ahí sobre la hora. Gustavo, la verdad que un gustazo...
Se me hizo corto, Marce.
Sí, a mí también se me hizo corto.
Bueno,
un gustazo. Espero que la gente escuche Polgar, espero que escuche Sué Momón, y espero que también sigan escuchando como corresponde a Él Mató.
Bien,
que
bien,
aquí
bien.
Estuvimos con Gustavo Monsalvo, guitarrista amigo además, pero guitarrista hermoso de Él Mató. Así que, bueno, y un joven padre reciente.
Sí, 5 meses cumplió hoy Pedro.
Exacto.
Así que vamos
bueno.
A festejar con unas pizzas.
Exactamente. Bueno, te dejo que vayas a festejar entonces.
Bueno, nada, Marce. Por favor,
muchísimas gracias.
A vos, Marce.
Te mando un abrazo.
Mando un gran abrazo y que sigas bien.
Igualmente. Nos vemos. Adiós. Muy lindo. Bueno, y nos vamos a ir porque ya es tarde, pero bueno, como empecé 2 minutos tarde. Podemos cerrar el programa de hoy con un saludo cordial para todas las personas que están escuchando y no se olviden que esto queda en la página de la UNDAB, en Radio UNDAB, lo pueden escuchar y nos vemos el martes próximo a la misma hora, 7 de la tarde.